Encantado de estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Nos encontramos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tas Tas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Baugú, Bauru, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio La Cultural, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid y Onda Toledo. Es decir, nos encontramos en este territorio de África, como siempre, en Madrid, Valencia, Bilbao, Toledo, Villalba, Aranjuez, Segovia, Ferrol, Almería, Toledo, Córdoba y Jaén. Me parece que he repetido Toledo. Hoy vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de cultura con temática africana, vamos a hablar de teatro. Tendremos con nosotros, aparte de la compañía Vía Muerta, estará su director Luis García Ferreras y su actor principal Donat Mbui. Donat viene, es un actor conocido en la República Democrática del Congo y va a hacer su primera obra aquí en España. Y la obra que se enmarca dentro de lo que sería obras de carácter, pues bueno, de crítica social. Metida dentro pues de un entramado que casi sería de, pues bueno, de género detectivesco. Una obra muy entretenida escrita por coescrita por Luis García Ferreras. Como digo, una obra entretenida y no exenta de crítica social. Pues hablaremos con la compañía Vía Muerta sobre este asesino eventual. Y por supuesto también os daremos nuestra selección de la actualidad del continente africano, una información venida como siempre desde el sur. Y todo esto bien mezclado en nuestra especial coctelera con los mejores ritmos africanos. Esto es Africanía.
I hope that those who will be looking for a vision of the future will be a little more honest.
ni fonye kani para nyuma ni do keba
90% es el número de las mujeres africanas que perderá un hijo durante su vida. El 902 40 0707 es el número que tienes que marcar para cambiarlo. Manos Unidas. 902 40 0707. Madres Sanas. Derecho y esperanza.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Entramos en Africanía en tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y con nuestra compañera Rosa Moro, y empezamos por las relaciones con España. España ha pedido a la ONU que respalde la creación de una fuerza de vigilancia para combatir la piratería en el Índico.
España ha pedido una fuerza apoyada por las Naciones Unidas para combatir la piratería en alta mar, después de que un pesquero español y su tripulación hayan sido secuestrados en aguas de Somalia. El embajador español en Kenia se ha desplazado hasta Somalia para intentar lograr la liberación de los 26 tripulantes. En un comunicado oficial, el gobierno ha dicho que debería haber un sistema de seguridad colectivo fuerte y efectivo en el Océano Índico y añade que está discutiendo sobre una resolución de Naciones Unidas al respecto con Francia y Estados Unidos. Francia propuso la creación de una fuerza internacional a principios de este mes, cuando 30 pasajeros de un yate de lujo francés fueron tomados como rehenes y liberados después tras previo pago de un rescate. 6 somalíes fueron capturados y han sido acusados ante los tribunales franceses. Europa y África debaten sobre la crisis alimentaria.
En un comunicado conjunto de la Unión Europea y la Comisión de la Unión Africana, que se han reunido esta semana en Addis Abeba, han declarado que van a organizar conjuntamente un foro regional para discutir sobre el aumento de los precios de la comida que están afectando a tantos países africanos durante los últimos meses. Las dos organizaciones acordaron organizar este foro en Johannesburgo, en Sudáfrica, del 20 al 23 de mayo, al que asistirán los funcionarios de diversos países africanos y varios de sus países socios. Durante su encuentro en Addis Abeba, la Unión Europea y la Unión Africana discutieron sobre las actividades actuales y las próximas semanas y meses para afrontar este asunto. Según el documento, los expertos, tanto de la Unión Europea como de la Unión Africana, comparten la idea de que hay que analizar en particular las causas de esta crisis alimentaria. Desde hace algunos meses, muchos países africanos se han visto afectados por los altos precios de la comida. Además, los expertos coinciden en señalar que es necesario dar una respuesta a la crisis que no se quede en el corto plazo, sino que vaya más allá, como por ejemplo un aumento drástico de la inversión en agricultura y desarrollo de políticas nacionales agrícolas apropiadas. La respuesta a la crisis también debe estar basada en las necesidades identificadas de cada país específicamente. Hay que recordar que la reunión de la Unión Africana en Maputo de hace unos años adoptó la decisión de destinar el 10% del presupuesto nacional al desarrollo agrícola y rural, ya que se creía necesario para permitir a los países alcanzar el crecimiento del 6% que se pretendía. Sin embargo, según el documento emitido en Addis Abeba, solo hubo un país africano que pudo implementar esta decisión. El documento concluye que ambas organizaciones esperan que invertir más en agricultura sea la solución a la actual crisis de los altos precios de la comida. En África se celebró el Día Mundial de la Malaria.
A pesar del importante crecimiento de los recursos dedicados al control de la malaria durante los últimos años, la necesidad de fondos para cubrir las intervenciones más básicas sigue siendo muy alta. La carga de la malaria es humana, económica y tiene un importante impacto en los sectores vitales de la sociedad, en particular en el empleo. En este primer Día Mundial de la Malaria, el Consorcio de la Malaria, el Foro Internacional de Líderes Empresarios y la Organización Nigeriana de Mujeres, además del Congreso de Sindicatos de Comercio, se han unido para pedir la movilización y el compromiso para la acción de todos los miembros de la sociedad civil en respuesta a la malaria. La malaria es ya suficientemente perjudicial para los infectados y sus familias, pero también daña a toda la economía, que se ve afectada por una baja productividad y un mayor coste de salud. Los gobiernos de los países industrializados deben construir unos servicios sanitarios mejores en aquellos países afectados por la malaria, con más y mejor pagados trabajadores sanitarios. Y los empresarios en el sur necesitan negociar políticas contra la malaria en los lugares de trabajo. Aunque la malaria es una enfermedad que ya no se da en los países desarrollados, con solamente algunos viajeros afectados, sigue matando hasta 3 millones de personas al año en el mundo. Por ejemplo, en el Día Mundial de la Malaria, 3.000 personas morirán de esta enfermedad en África, principalmente niños menores de 5 años. Sorpresa en Qatar por la decisión de Etiopía de romper las relaciones diplomáticas.
Las autoridades de Qatar han declarado oficialmente el día 23 de abril que se sienten sorprendidas por la decisión de Etiopía de romper las relaciones diplomáticas con el país del Golfo y han negado las acusaciones vertidas por el país africano de apoyar a los agentes desestabilizadores del Cuerno de África. Este comunicado se ha hecho público a través de la cadena estatal QNA News, citando al ministro de Exteriores declarándose sorprendido por las acusaciones falsas e infundadas de Etiopía. Y han considerado estas acusaciones como un intento deliberado de justificar sus propias políticas erróneas. El lunes, Etiopía anunció que rompía sus relaciones diplomáticas con Qatar, acusando al gobierno de Doha de apoyar a la oposición armada del Cuerno de África. La cadena estatal del Golfo citaba a un portavoz del gobierno que había pedido a Etiopía que se abstuviese de meter a Qatar en medio de las diferencias regionales. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Angola cerrará sus puertas.
Se espera que las Naciones Unidas cierren su Oficina de Derechos Humanos en Angola en las próximas semanas. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra ha declarado que las autoridades del país han pedido a Naciones Unidas que cesen sus actividades para finales de mayo, con fecha límite del 31 del mismo mes. Esta decisión de las autoridades angoleñas se ha tomado después de las conversaciones dirigidas a establecer un acuerdo formal bajo el cual Naciones Unidas pudiera seguir trabajando en el país. La Alta Comisaria de Naciones Unidas, Louise Arbour, asegura que lamenta esta decisión, ya que el país africano todavía tiene muchos asuntos de derechos humanos por resolver. Angola quedó devastada por una guerra civil que duró casi 3 décadas antes de terminar en 2002. Actualmente tiene previsto celebrar elecciones parlamentarias para el mes de septiembre. Un nuevo proyecto de carbón termal podría ser una solución a la crisis energética del África Austral.
Un nuevo proyecto de energía termal de carbón que ya está aprobado por el gobierno de Mozambique en la provincia del noroeste de Tete podría ser la solución a la crisis energética que está sufriendo la región de la Comunidad del Desarrollo del Sur de África. Una compañía australiana, Riversdale Mining, ha firmado con el ministro de Energía de Mozambique un memorando de entendimiento para empezar a trabajar en el proyecto. El proyecto entrará en servicio para 2012 y la compañía australiana ha asegurado que llevará a cabo estudios de viabilidad que aceleren el desarrollo del trabajo. A partir de que empiece a funcionar, el proyecto pertenecerá a la compañía en asociación con el gobierno de Mozambique. Se espera que este proyecto genere 500 megavatios que aumentarán a 2000 en 2015. La mayor parte de la energía generada por el carbón termal en este proyecto estará destinada a la red de suministro de Mozambique y a su vez podría suponer una solución a la crisis energética de la región de la SADC, que se enfrenta a una grave crisis, y Sudáfrica, el centro neurálgico de la región, está atravesando la peor crisis energética de su historia, con apagones y cortes en el suministro en la mayoría de sus ciudades. Por tanto, la región ha vuelto su mirada hacia Mozambique, que tiene enormes depósitos de gas y carbón, así como un enorme potencial para generar energía hidroeléctrica para resolver la crisis que apunta a empeorar en los próximos años. Angola y Cabo Verde discuten las maneras de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.
Angola y Cabo Verde han expresado en Luanda su interés por reforzar la cooperación bilateral y trabajar en los sectores tanto institucional como empresarial, especialmente en el campo de la agricultura y la ganadería, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de ambos países. Así se expresaban el ministro de Agricultura de Angola y la ministra de Agricultura y Medio Ambiente de Cabo Verde durante un encuentro en el que discutieron las áreas prioritarias para la cooperación entre los dos estados. La ministra caboverdiana declaró que su país está buscando socios estratégicos para poder lograr la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos. Por su parte, el angoleño aseguró ante los medios de comunicación que los dos países tienen la responsabilidad de cuidar y mejorar el bienestar de sus pueblos. Según la ministra de Cabo Verde, a pesar de varias adversidades, este país ha superado muchos problemas, alcanzando un nivel de desarrollo medio que se ha convertido en un país referencia en el continente. Gracias al trabajo de sus ciudadanos. Se va a construir la presa más grande del mundo en el río Congo.
El plan para construir la presa hidroeléctrica más grande y que genere más energía del mundo se está discutiendo en Londres, donde los economistas políticos africanos buscan cómo financiar el proyecto INGA de 40.000 millones de libras esterlinas, lo que vendría a ser unos 60.000 millones de euros. La planta hidroeléctrica de la presa Inga en la República Democrática del Congo generará más del doble de la energía que genera la presa de las Tres Gargantas de China, una de las más grandes del mundo. El Consejo Mundial de la Energía, que alberga esta reunión de 2 días de duración en Londres, asegura que esta presa incrementará el abastecimiento de energía en el continente en un 30%. Esta energía será transmitida a otros países a través de un nuevo gran sistema de distribución, entre otros a Egipto, en el norte a Nigeria, en el oeste y a Sudáfrica, en el sur. La ECOWAS creará unas aerolíneas regionales competitivas.
El comisario de infraestructuras de ECOWAS, Col Makatje, declaró en Abuja que los jefes de Estado y el sector privado de los países miembros de ECOWAS están colaborando para establecer unas aerolíneas regionales sólidas en todo el oeste de África. Katje desveló estos planes en Lomé en un seminario de 5 días de duración para armonizar y adoptar los textos legales complementarios relativos al sector del transporte aéreo y las regulaciones económicas en la región, añadiendo que esta medida se ha tomado para asegurar una mayor protección de los pasajeros aéreos en la región, considerando la crisis endémica y permanente de las líneas aéreas en la zona. Además, la comisión, reunida el día 22 en Abuja, declaró que los 5 países de la zona monetaria del África Occidental adoptarán la moneda común en 2009 y que esta moneda será el franco CFA, ya utilizado en los países francoparlantes de la zona. Katje añadió que la administración de la aviación civil tiene una gran responsabilidad con respecto al funcionamiento del transporte aéreo regional. Se podría mejorar el rendimiento y funcionamiento concediendo derechos aéreos para hacer el mercado competitivo y rentable, debido a la dura competencia en el sector del transporte aéreo. Los médicos egipcios se manifiestan en los hospitales públicos para pedir un aumento de salario.
Los médicos egipcios organizaron varias protestas el miércoles día 23 de abril para pedir unos salarios más altos, cumpliendo así el acuerdo votado en la Asamblea General de Emergencia del Sindicato de Médicos de 2 días antes. Las protestas se realizaron a las 12 del mediodía en todos los hospitales públicos de Egipto. Los médicos piden un salario mínimo de 1.000 libras egipcias, unos 136 euros. Un médico residente trabajando para el Ministerio de Sanidad actualmente comienza con un salario bruto de unas 240 libras egipcias. Los doctores superiores cobran alrededor de 68 euros. La huelga fue convocada oficialmente en un principio por el presidente del sindicato, pero fue suspendida tras las declaraciones del primer ministro en la radio pública, en la que aseguraba que las huelgas serían actos ilegales si se producían. Esto provocó un debate en el sindicato de médicos que duró toda una semana.
Escucha Africanía. Have you been searching for a sign? Brother, you find strength in the light you got inside. Have you been searching for a sign? Brother, you find strength in the light you got inside.
Yeah. escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, llegamos al tiempo de entrevista y hoy están con nosotros dos personas del teatro. La verdad, de repente pues pasamos tiempo sin hablar de una de las grandes artes de África y en poco tiempo pues hemos hablado en dos entrevistas seguidas. Una con Dendidie Mandangi, hablamos sobre la asociación Boato, sobre la compañía de teatro que tenían, y también hicimos un repaso en general a la historia del teatro en África y cosas de la vida. Volvemos a hablar de teatro, volvemos a hablar no de teatro en África, sino sobre cuestiones, sobre temática africana. La compañía Vía Muerta está con nosotros a través de su director, Luis García Ferreras. Encantado de estar contigo.
Muy buenas tardes.
Y también tenemos al actor principal de la obra que están representando, que se llama El asesino eventual, y aquí viene pues la parte africana del asunto. Él es Donate Mbuyi. Encantado de estar
contigo. Hola, buenas tardes.
Empezamos un poco con Luis García Ferreras. ¿Qué es El asesino eventual y qué tiene que ver con África?
Bueno, de primeras, además, el nombre, que suena un tanto extraño, El asesino eventual, realmente no lleva a pensar que tengamos nada que ver con la temática africana o con la temática del emigrante. En realidad, nosotros hemos planteado la historia y la puesta en escena como una película de cine negro. O sea, hemos un poco seguido los códigos del cine negro, tanto en iluminación como determinadas estrategias, utilizar la voz en off, el tema de los flashback, pero luego la historia que estamos contando sí que tiene mucho que ver con África, con los inmigrantes que llegan a nuestro país y también con la situación que se vive en los países africanos y por qué llegan aquí, o en el caso del protagonista de nuestra historia, por qué ha solicitado asilo político y en qué situación se encuentra. Entonces, realmente, el origen de la historia o el origen de todo este proyecto viene de mi encuentro con Donat aquí en España, de conocer que él era actor en el Congo, en Kinshasa, que formaba parte de una compañía muy importante de Kinshasa, y entonces realmente en el momento a mí me surgió la idea de que teníamos que trabajar y hacer algo juntos. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, vamos a contar una historia sobre problemática de migrantes, sobre problemática africana, pero no en un sentido discursivo de mostrarlo todo tan explícito, ¿no?, sino entroncada dentro de una historia de tipo policíaco. Y entonces, a partir de ahí, tenemos una inspectora y un policía que empiezan a investigar la muerte de un inmigrante negro procedente de la República Democrática del Congo, que aparece a los pies de un cartel publicitario, lo cual aparentemente es un accidente laboral. Y esa pequeña detonante, esa pequeña disculpa, nos sirve ya para ir descubriendo toda la historia de la vida de este chico, y no solo su historia en el Congo, sino también cómo se ha relacionado con los españoles cuando ha estado aquí, qué relación ha tenido con la sociedad española.
Tú eres uno de los guionistas.
Sí. Junto con mi hermana Mónica, somos las dos personas que hemos escrito el texto teatral. Y bueno, te había comentado antes de que iniciamos la entrevista que realmente tiene mucho que ver, como tú has dicho bien, guionista, que no es una palabra para que se utilice en teatro, pero que en este caso viene muy bien dada porque la forma de escritura, la técnica que hemos utilizado es la misma que se utiliza para los guiones cinematográficos.
Además, es que cuando lo estábamos comentando fuera de micrófono, cuando estás leyendo la sinopsis de la obra, etcétera, es que se te hace absolutamente visual en el sentido, en una historia cinematográfica, ¿no? Casi es te llama al ver esa historia en el cine, que luego podrá acabar o no, ¿no?
Sí, no, realmente estamos totalmente abiertos en un momento dado a realizar una adaptación cinematográfica. Realmente la puesta en escena sí que reproduce mucho la forma en cómo se presenta el cine. Trabajamos con pequeñas escenas que realmente se presentan entre fundidos en negro, un poco como las secuencias, ¿no?, del cine.
Es
como
vamos contando la historia. El lenguaje del cine al teatro.
Intentamos hacer una... A lo mejor no llevarlo tanto al teatro, porque realmente el teatro es un espacio abierto, pero sí nos podemos salir un poco de lo normal que puede entender la gente por una representación teatral. Sobre todo por eso, porque hemos ido intentando introducir elementos o mezclando elementos, ¿no? Si por un lado el cine realmente viene del teatro, ¿no?, en cuanto al aspecto interpretativo y al aspecto de puesta en escena, pues nosotros hemos hecho una vuelta hacia atrás y de lo que ha surgido luego en el cine, llevarlo otra vez al teatro. Y en ese sentido, pues eso, una puesta en escena muy dinámica, intentamos que sea con muchos ritmos, esos saltos en el tiempo y jugando mucho con la iluminación también y la atmósfera, crear esa atmósfera un poco oscura, un poco sórdida del cine negro.
Oye, nos has hablado como director de la obra de algunas dificultades de las que os habéis tenido que afrontar. Háblanos como director, preséntanos como director a Donat Mbuyi.
Bueno, Donat realmente es el responsable del origen de que nos encontremos en estos momentos con esta obra de teatro, ¿no? Donat es una persona que la casualidad o el destino, no sé, nos lleva a encontrarnos hace 2 años aproximadamente, y bueno, después de conocer toda su historia y todo su trabajo en Kinshasa, pues yo creo que era inevitable que trabajáramos juntos. Para mí ha sido un placer y además un poco descubrir la forma de trabajo allí en África, o el trabajo de teatro en el Congo, combinarlo con la forma de trabajar aquí en España. O sea, bueno, en definitiva todo es teatro. Pero bueno, no sé, Donat, ¿cómo ha sido para él un poco la experiencia?
Bueno, es que para mí es una experiencia, vamos, una nueva experiencia, lo que no había todavía vivido. Y me alegro mucho que tenga la oportunidad de seguir con el mismo trabajo, porque es lo que hacía en mi país. Pero cuando he salido de mi país no pensaba seguir, porque sabía que no era una cosa tan fácil encontrar a alguien que te pueda ayudar a seguir con el mismo. Entonces, digo yo gracias a Dios, porque he conocido después de 2 meses y medio, después de haber llegado aquí, conocí a Luis y hemos hablado, me lo han presentado como, vamos, alguien que tiene una compañía de teatro, y desde entonces nos hemos familiarizado mucho y hasta llegar a ese punto donde hemos llegado.
¿Qué te parece la obra?
Fenomenal. La obra para mí es fenomenal. No hay palabras, es que me encanta mucho. Y lo que pasa es que para mí es como un contacto con el público europeo, lo que no había hecho hasta ahora, y intento ver si puedo seguir con el mismo contacto con el público europeo.
Desde tu punto de vista, ¿cómo está desarrollado la personalidad africana en la obra, si está conseguido, y las referencias hacia África, si te parecen, digamos, verídicas? Desde tu punto de vista, como africano, ¿cómo percibes la descripción de lo africano y del africano en la obra? ¿Si te parece que es algo conseguido, si te parece que es algo verídico, que real o no? ¿Es quizás solamente algo, la opinión de vista de un español sobre lo que tenemos?
80% es algo real. 80 o 90%, vamos. Es algo real.
No, realmente, sí. Y perdón, sí, que interrumpa, es que además, o sea, tiene un componente de testimonio, porque hay una parte de la vida del personaje que se llama Silvé Mandilú, que es la vida de Donat. O sea, realmente es de lo que nos ha contado Donat que ha pasado, a partir de ahí hemos construido su personaje. Evidentemente, luego las licencias dramáticas que tienes que tomar, etcétera, ¿no? Pero realmente él sí que tiene que verse reflejado. Él, en cierto modo, hay momentos que está contando su propia historia, ¿no? Aunque luego introducimos esos elementos de ficción, hablamos del coltán, del problema de las guerrillas en el Congo, etcétera, del problema de la explotación laboral en España, el problema de los accidentes laborales, con los contratos, etcétera. Pero yo creo que en ese sentido, porque es verdad, yo me imagino que va un poco por ahí tu pregunta, que siempre coges el riesgo de ver una visión desde el occidental, ¿no? Una visión más o menos estereotipada, ¿no? Del africano. Pero aquí, como ha habido un contacto previo, ¿no? Ha sido antes de que nosotros en esta hora empezamos a escribirla, como en junio, y para esa fecha, pues bueno, yo creo que llevamos casi un año ya trabajando juntos. Habíamos comenzado el rodaje de un documental sobre sus experiencias en Madrid, y entonces yo creo que ahí nos ha librado un poco de huir de ese estereotipo, ¿no? De mostrar al africano desde ese punto de vista, ¿no? Pero no sé, Donat, yo creo que es el mejor que diga, a ver si se encuentra o si en algún momento. Yo creo que es inevitable también que
esos errores. Son dos personas, son Donat y Sylvain Mandilou, que a un momento se encuentran, porque en algunos momentos Donat habla, bueno, Donat es Sylvain Mandilou, y hay un momento que Donat es Donat, cuando la historia es suya, vamos, lo de... del viaje, de salir del país, todo eso es... Ahí es Donat.
Es difícil luego interpretarse llega a uno mismo.
Sí, es muy difícil.
A veces será más es difícil que interpretar difícil, a una sí. ficción, ¿no?
Para mí es más difícil que interpretar a alguien otro, pero para mí es que... No sé si lo puedo hacer bien o si lo hago bien. Eso lo sabrá el director de la obra, que es Luis.
Sabemos, bueno, que llegaste a España, estabas trabajando en Kinshasa, en el teatro,
sí.
Pero ¿por qué tuviste que salir del Congo? ¿Cómo fue tu historia para poder llegar a España?
Por problemas políticos, y salí de mi país el día 4 de febrero, después de haber escapado a la prisión, porque el día 30 de junio de 2006, de 2005, hacíamos un, no sé cómo se dice, una marcha,
una manifestación
contra el poder de Kinshasa, el gobierno de Kinshasa, y ahí nos cogieron, éramos muchos y nos han dejado en la cárcel mucho tiempo, 6 meses. Salí de ahí el día 22 de diciembre. El día 24 encontré a mi tía encontró a una amiga suya que me presentó a un cura, que ese me ha ayudado a salir del país.
Desde aquí se tiene la imagen de, bueno, desde Occidente se tiene la imagen de un Kabila que quizás sea pues un político que acerque a África hacia la modernidad, hacia otras formas de gobernar, lejos de las democraturas representadas por Obiang, Bongo, Biya, etcétera. ¿Qué hay de realidad para ti en esa visión, quizás falseada por Occidente?
La realidad es que hablo de mi país concretamente, es que en mi país,
no, sí, hablamos de Joseph Kabila ahora.
Sí, bueno, no podemos hablar del Congo sin hablar de Joseph Kabila. Es una dictadura, ¿cómo se dice? ¿Vale? Es una forma de... No es una democracia, es una dictadura, pero...
Disfrazada. Disfrazada de democracia, sí. ¿No?
Lo que llamamos democraturas.
Democraturas. Bueno.
Bueno, es una palabra bien de las dictaduras.
No hay nada. Es una mezcla de democracia y dictadura, ¿no?
Como... Democraturas, vale, vale. Sí. Es una de las palabras que creó Max Linnaeus. Para referirse a algunas dictaduras de la África Central, entre ellos a la de Guinea Ecuatorial. Entonces, desde entonces se ha quedado esa palabra para de democraturas en castellano para referirse a este tipo de dictaduras.
Bueno, es que nosotros la democracia nunca la hemos vivido en África. Bueno, el Congo. Normalmente nunca hemos vivido la democracia. Y con Joseph Kabila no sé si la viviremos. Creo que no.
¿De ¿Qué oposición? ¿A qué oposición pertenecías
de la
tú?
Oposición.
Porque hemos visto la oposición de Bemba, que también de... ha supuesto la huida de Bemba del país hacia Portugal con conflictos violentos tras las elecciones. ¿Eras, digamos, pertenecías a la oposición de Bemba, a otra?
Bueno, es l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social. L'Union pour la Démocratie et el Progreso Social, de Étienne Tshisekedi.
Tshisekedi, sí, sí. Además un antiguo opositor.
Opositor
ya
a Mobutu, a Kabila el padre y ahora a Kabila el hijo.
Sí, además es raro la figura de Tshisekedi. Se pensaba que una vez caído Mobutu iba a ser uno de los grandes personajes a la hora de ver el devenir político del Congo y de repente ha pasado a un plano absolutamente postergado.
Siempre le dejan lejos del poder porque con él no pueden llegar a robar al país lo que deben que dar al país, ¿no? Pero como es un... él que quiere trabajar, vamos, por el bien del pueblo, del país... Eso no le encanta a los demás, a esos que están allí, los que tienen el poder. Bueno, tienen que dejarles siempre fuera del juego.
Pues según están las cosas, la verdad es que es difícil que reconozcan los gobiernos occidentales la figura de un refugiado político, ya que admiten a Kabila como una democracia.
Bueno, es el problema que tenemos nosotros aquí, pero sabiendo que es real lo que vivimos, tenemos un presidente, un dictador y nada más, pero ¿qué hacer? Hay que aguantar las cosas como están ahora mismo.
Y reconducimos la charla, además es una, me gustaría que pudiéramos hablar sobre la figura de Tshisekedi y qué es lo que ha pasado con él y con toda una ideología que estaba detrás y de toda una sociedad o parte de una sociedad que le apoyaba y hacia dónde se ha reconducido esos apoyos en estas últimas elecciones, si hacia Bemba o hacia Kabila. Me imagino que más pro Bemba.
Mucho más hacia Bemba. Mucho más hacia
que ha dominado
Bemba.
Toda la zona del centro,
sí,
y el,
mucho más
y el este del Congo.
Es que a Joseph Kabila creo que nadie le quiere ahí. Es la realidad.
Bueno, el oeste sí.
Nadie lo quiere ahí, pero... Como, y además las elecciones no han sido tan claras, ¿no? Sabemos lo que ha pasado, nadie lo quería, pero lo que pasa es que en África el gobierno que está dirigiendo, si organiza él mismo las elecciones, siempre las gana él mismo el gobierno.
Bueno, la verdad es que eso en todos los... en Occidente igual se habla de una ley no escrita política en el cual el que hace las elecciones tiene un 20% más de,
bueno,
votos ya de
ahí
por sí.
No porque
amañe las elecciones, sino porque el poder te da siempre esa capacidad de salir más en los espacios, de tener algo que ya demostrado y no tener que demostrar, que eso es lo que le pasa por otra parte a la oposición. Donat, de tu experiencia en el teatro en África, ¿cuál sería un poco tu currículum? ¿Qué has hecho?
He hecho algunas obras de teatro. La última era Chimbundación, que significa desorden. Chimbundación, ya no me acuerdo de los títulos.
¿Es diferente, sí, el teatro que hacíais allí con lo que has visto aquí? ¿Es diferente, por ejemplo, el Luis García que de África es diferente a Luis García de aquí? Me refiero al director, la forma de trabajar. Los compañeros trabajan diferente, trabajáis vosotros diferente, el método... ¿Encuentras muchas diferencias?
No hay muchas diferencias.
O sea, en cuanto a técnicas, se está trabajando más o menos parecido.
La técnica es la única diferencia importante, ¿no? Y eso se nota mucho. Nosotros no trabajamos mucho la técnica. Trabajamos la, ¿cómo se dice? La parte, ¿cómo se dice?
La pez.
En francés. L'œuvre en soi. le texte, la part de texto, ¿no? Sí, trabajamos más el texto y, bueno, aquí lo que, de las obras que he visto yo, la técnica tiene mucha importancia. Y
¿Nos descubres a Luis García como un director de método?
Sí, también.
Un Stanislavski.
Sí, hay una diferencia de director también entre Luis y Jean Chaka, que es mi director ahí, de la forma de trabajar. Es que es muy diferente y, bueno, no se puede comparar.
Yo creo que Jean Chaka era más estricto, ¿no?, que yo.
Sí, Jean Chaka era más estricto.
Yo dejo mucha libertad, ¿no?
Sí, eso sí.
Margen para que el propio... No sé, yo solo una vez que hace un planteamiento, dejo que el actor se haga con el personaje y él mismo pues lo proyecte de una forma particular. Luego puedes ir corrigiendo determinados matices, pero sobre todo hay una etapa intermedia en la cual dejo bastante libertad para que cada uno se vaya haciendo con su personaje, lo conozca y lo trabaje un poco desde su punto de vista. Yo creo que por lo que me ha contado Jean Chaka, en ese sentido quizás tiene como una visión mucho más estricta, lo tiene todo, probablemente a lo mejor lo tiene más claro que yo cuando se enfrenta a una,
es mucho más
una obra de teatro.
Oye, te hago la pregunta al revés. Si a él le pregunto sobre ti, a ti te pregunto sobre él. ¿Qué diferencias ves de Donat, de un actor africano, y Donat como individuo, con los demás actores que tú has dirigido?
Sí, yo creo que Donat, o por lo menos yo también he tenido la suerte de ver grabadas en vídeo las obras que ha hecho, algunas de las obras que ha hecho Donat allí en Kinshasa, ¿no? Entonces a mí lo que me parece es que son mucho más, por decir una forma que se entienda, extrovertidos el actor. O sea, están más una interpretación mucho más hacia afuera, ¿no? Como y por las obras que he visto también, como muy influenciada por la reacción del público. O sea, como que el público está muy presente y en un momento dado parece que se están esperando esa reacción, los gritos del público. Por ejemplo, el público participa mucho más en ese sentido. Las risas pueden prolongarse y estar a lo mejor interrumpida la obra durante un determinado momento, y además en los actores se manifiesta esa que están viendo cómo se está riendo aquí, por
ejemplo.
O sea,
que parte del ritmo es el público. El público te marca el ritmo a la obra.
Sí. Exactamente. Y entonces eso con respecto, eso lo habrá notado aquí en el público, no sé si decir más frío, porque es una expresión, pero a lo mejor está comunicando menos hacia afuera. Pero es algo que va en las dos líneas, porque el actor también, el actor congoleño, parece que es como más hacia afuera, ¿no? Aparte de que esté interaccionando con el resto de personajes, también está hacia el exterior, interacción con un público muy, muy presente y muy cálido. Yo en el caso de Donat, eso quizás ha habido que recortar un poco esa extroversión para que interiorizara más el personaje que tenía. Y luego a lo mejor también en cuestiones técnicas, pero también un poco por las características de la obra. Como hacemos un montón de cambios, un montón de escenas, y yo creo que Donat no estaba acostumbrado a una puesta en escena de ese tipo, como la que hemos hecho. Que era más presentar la obra y que todo fuera transcurriendo en el mismo espacio, con pocos cambios de luz, y nosotros en este caso pues nos movemos de un lado a otro del escenario, jugamos mucho más con la luz, y quizás ahí sí le ha costado más enfrentarse. Creo que a lo mejor esto es primera experiencia con tanto.
Me ha costado, sí, pero no tanto. Sí. Me ha costado, la verdad. Pero creo que es una cosa normal y que se puede hacer con eso.
Oye, llegamos ya a nuestro tiempo. Lo que sí me gustaría, Luis, es que nos volvieras a recordar la obra, dónde se está, dónde la tenéis y hasta cuándo podemos
ir a verla. Por supuesto. Estamos en la Plaza de las Artes. Es un teatro que se encuentra en la calle Peña de Francia. Está entre Lavapiés y Embajadores. Hemos tenido un pequeño parón desde marzo. Volvemos el 30 de abril. Y luego vamos a estar también el 21 de mayo, 28 de mayo y en junio también vamos a estar, probablemente estemos hasta agosto, hasta que ya cojamos vacaciones. Lo que pasa que, bueno, recomiendo, es normalmente es los miércoles a las 8:15, y recomiendo, bueno, si no, en la página web del teatro, www.laplazadelasartes.com, pueden consultar la programación. Pero bueno, es el próximo día, el 30 de abril.
De todas formas, Manuel, como coordinador de la página web de la Fundación Sur, tú ahí lo tienes fielmente apuntado, ¿no?
Sí, por supuesto, está en la página web. Y ahí también podrán ver los que lo siguen. La pena, bueno, no la pena para gente de Madrid, porque es en Madrid y la página web. Y también en la Africanía, pues se emiten en distintas emisoras por toda España. Y en la web, pues por todo el mundo nos pueden escuchar. La obra va a estar solo en Madrid. ¿No tenéis pensado alguna vez salir?
Os lo anunciaremos en cuanto... Okay. Por nosotros estaríamos contentísimos, pero no aventuramos nada. Por ahora en Madrid
estamos. Muy bien.
Oye, y algo que nunca gusta hablar, pero que es muy necesario, sobre todo en estos tiempos en los que tanta gente nos está hablando de crisis y que la notamos, sobre todo en el bolsillo, es la parte crematística. ¿Cuánto nos duele? El arte no tiene valor, estamos de acuerdo, pero en la taquilla te lo piden.
Ah, vale.
¿Cuánto duele?
Tenemos la entrada en taquilla son 9 euros, pero en el teatro con anticipado son 7 euros.
Bueno, entonces no estamos hablando de nada. Desde luego, los precios de artes es una bendición, los precios que ponéis, y desde luego con estos precios no hay duda, no hay ningún obstáculo para ir a veros.
Todo el mundo, que no haya nada que por el dinero sea un impedimento, ¿no?, para ir a la obra.
Pues muchísimas gracias, Donat, muchísimas gracias, Luis, por traernos.
Gracias a ti, a Manuel, a ti, a Rafa, bueno, por vuestra acogida y por vuestro apoyo. Muchas gracias a la Fundación Sur.
Que tengáis éxito.
Muchas gracias.
Lo que hemos venido escuchando a lo largo del programa es la música de Dunia, el mundo musical de Mokhtar Samba. Un hijo de padre senegalés y madre marroquí que es reconocido como una de las baterías más poderosas de todo el panorama musical. Seguiremos hablando de Mokhtar Samba. Un hombre que ha tocado con gente como Santana, Manu Dibango, Richard Bonaz, Awin Ul, Jaco Pastorius. Y que se dedica a jugar entre los ritmos nahuas, las influencias occidentales y el universo polifónico mandinga. Y aquí nos quedamos, el tiempo se nos ha ido echando encima en este agradable paseo por las cálidas costas de África. Llegamos al tiempo de los agradecimientos y también de recordaros, acabamos de estar hablando con ellos, que hay una actividad cultural que nos esperan a todos los que estemos cerca de Madrid en el teatro. Muchísimas gracias a los equipos de cooperación del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros Africanía jamás hubiera sido posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.